Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo, para compartir esta media hora de información en mano a mano con el Plan Agropecuario. Les comentamos que vamos a tener varias notas. Primero vamos a estar charlando con Ítalo Malaquín, coordinador de la Regional Noreste del Plan Agropecuario, técnico en el departamento de Tacuarembó, quien va a estar respondiendo un cuestionamiento que muchos productores tienen, y es si retener o no retener, qué tener en cuenta justamente para mantener los animales en el campo o venderlos. Es una decisión complicada. Pensando en el hoy, pero también previendo lo que se viene un invierno y bueno, hay que tener las condiciones necesarias justamente para que no se generen pérdidas productivas, que a lo largo del tiempo es generar pérdidas económicas. Luego vamos a tener la palabra de la familia San Román, y nunca mejor dicho, vamos a tener a Javier, el padre de esta familia, titular de un establecimiento en el departamento de Rocha, en el cual está participando en el proyecto Gestión del Pasto. El pasado martes estuvimos allí y conversamos con Javier, pero también con sus hijos, con Lucía y con Alejandro, que participan activamente en el trabajo predial y en las decisiones que allí se toman. Con ellos también conversamos al respecto. Javier presentándonos el establecimiento, contándonos cómo funciona, cómo se maneja. También Lucía, cómo se maneja el pasto, cómo se mantiene el medio ambiente, esa búsqueda permanente de toda la familia en lograr equilibrar el trabajo y la producción con el cuidado del ambiente. Bueno, sobre esto vamos a estar charlando también con Alejandro. Alejandro es el hijo mayor de Javier, que aparte de ser ingeniero agrónomo, trabajar como técnico, asesor privado, realiza las mediciones de este proyecto en el establecimiento de la familia, midiendo pasto, realizando los pesajes y bueno, también tiene cosas para compartir al respecto. Es un programa realmente muy interesante que queremos compartir con todas y todos ustedes. Así que vamos a la palabra de los protagonistas de hoy. Charlamos con Ítalo Malaquín, técnico del Plan Agropecuario en Tacuarembó, director, coordinador de la Regional Noreste del Plan Agropecuario. Una charla corta, pero contundente, en el sentido que busca responder una pregunta que están haciendo los propios productores en aquella zona y que había que hacerla pública porque puede estar siendo una cuestión de varios productores a nivel nacional. En este caso, si retener o no retener el ganado en el campo dadas las circunstancias actuales. Bueno, ¿qué tener en cuenta justamente para tomar ese tipo de decisiones? Y a esto se refiere Ítalo Malaquín.
Desde mitad de enero hasta fin de marzo, que se dieron la ocurrencia de precipitaciones, una de las preguntas más frecuentes que se han venido planteando los ganaderos, fundamentalmente criadores, frente a esta gran expectativa de incremento de precio, y sigue habiendo un incremento de precio, ¿cuál es la mejor, cómo decidir si retener o no para especular o teorizar con más precio, y qué criterios hay que tener en cuenta? Entonces, creo que es una muy buena pregunta. Entonces, para esa reflexión no hay que mirar aisladamente la categoría y la evolución per se de la categoría, si se logran mayores ingresos o no. Esa decisión de retención de esa categoría para una especulación hay que mirarla integradamente. ¿Cuánto puede afectar la retención de esa categoría en el conjunto del sistema? ¿Qué queremos decir con esto? Si por retener esto y especular con más precios yo afecto el comportamiento negativamente de la variación del stock de peso medio de todo el stock de las categorías que componen ese stock criador, no es una decisión adecuada. Entonces, por lo tanto, tú me dirás una pregunta, bueno, ¿quiénes pueden retener? Lo que tienen pasto en el sistema y hace que esa cantidad de pasto que tenga el sistema, al menos las diferentes categorías mantienen o ganan peso. Esa sí es una muy buena decisión, quienes pueden especular con más precio. Ahora bien, frente a la retención, como decimos, de esa categoría por esperar más precio, si provoco una variación muy negativa en el comportamiento individual de toda la categoría, es una mala decisión. O, dicho de otra manera, por retener y tener más precio y lograr un ingreso adicional, yo puedo estar perdiendo esos ingresos adicionales porque estoy incurriendo en muchos gastos extraordinarios para lograr mantener peso vivo. Entonces, yo creo que no hay que disociar una decisión comercial de lo que es la evolución esperada que debe de mirarse de los demás componentes del sistema, que es la evolución del forraje disponible para los meses de mayo, junio y julio, conjuntamente con la evolución de peso vivo de esos animales. ¿De qué nos sirve ganar un adicional de ingreso si lo puedo perder por una variación muy brusca de peso vivo de todas las categorías del sistema? O de lo contrario, tengo que incurrir en muchos más gastos extraordinarios que los ingresos adicionales que logre por esperar unos centavos más por kilo de peso vivo. Ese es el mensaje que quería dejar la institución Plan Agropecuario, que mirara a la hora de razonar, por más que desde enero hasta hoy ha habido una evolución creciente. Cada sistema va a tener que prestar mayor atención a esa dinámica pastura stock desde el punto de vista de su evolución y no mirar solamente la categoría per se, a la que normalmente ese ganadero criador, como los terneros machos, toma la decisión o la indecisión vendo o no vendo.
O sea que hoy las producciones que tiene a mano el productor primero, saber o tener seguridad si va a haber pasto, forraje, alguna forma de alimentar el ganado que no le cueste mucho, o si no, vender.
Vender. Independientemente cuál sea la expectativa futura de precio, la mejor decisión, pensando en que no va a afectar el comportamiento individual de todas las categorías del sistema, es vender. Porque de lo contrario, lo que va a hacer es incurrir en más gastos, ya sea de suplementación, verdeo o tomar a pastoreo afuera, eso implica mayores gastos que los ingresos adicionales que por especular por ese precio. Ese es el mensaje.
Agradecemos a Ítalo por haber estado mano a mano con el Plan Agropecuario. Bueno, una respuesta a una pregunta que estaban haciendo en los grupos de WhatsApp y también los productores, a los técnicos de la regional, en particular a Ítalo, sobre si retener o no retener ganado. Y claro está que hay particularidades a tener en cuenta al respecto. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario en el próximo bloque, hablando con la familia San Román, y nunca mejor dicho, con gran parte de la familia. Actividades del Plan Agropecuario. Se realizará la muestra y concurso de ovinos el próximo sábado 6 de mayo en el local Feria Sarandí de Barcelo, en el departamento de Cerro Largo. Comenzaron los talleres del proyecto Gestión del Pasto. El próximo 9 de mayo se realizará el taller en el predio del grupo de estación Itapeví en Saucedo, departamento de Salto. El 10 de mayo, el taller en el establecimiento Ñapindá, en el departamento de Durazno. El 11 de mayo se realizará en el establecimiento San José de Solís, en el paraje Solís del departamento de Canelones. En el marco también del proyecto Gestión del Pasto se realizará la jornada Buscándole la Vuelta después de tiempos difíciles, el próximo 18 de mayo en el establecimiento Cerro del Bombero en Merino, departamento de Paysandú. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Introducción a la Agroecología en Ganadería, que tendrá una duración de 4 semanas y estará comenzando el 5 de junio. Toda la información sobre las actividades del Plan Agropecuario se encuentra disponible en planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
En el marco del proyecto Gestión del Pasto estuvimos en uno de los talleres otoñales que se realizó en la zona de La Coronilla, departamento de Rocha, más precisamente en el predio de la familia San Román. Allí conversamos con su titular, Javier San Román, ingeniero agrónomo, pero también con su hijo Alejandro, ingeniero agrónomo también de profesión y quien está realizando las mediciones en el marco de este proyecto, y Lucía, quien es hija también de Javier y que trabaja en el establecimiento estudiando agronomía, como no podía ser de otra manera. Conversamos con Javier para conocer un poco cómo se viene implementando este proyecto, pero conocer fundamentalmente el predio, el establecimiento de la familia San Román. Buen día, Javier, es un gusto que nos recibas en tu casa en el marco de este taller. Y bueno, queríamos conocer sobre qué se viene trabajando. Tal vez lo primero que podríamos hacer es presentar el establecimiento, qué se hace, cómo se maneja, cuál es el uso del suelo. Bueno, ¿dónde estamos ubicados también?
Estamos en Rocha, en la segunda sección, entre La Coronilla y El Chuy, al norte de la Ruta 9 hacia la Sierra de San Miguel. Son suelos de todos arrozables, son campos bajos, inundables en parte del año. Y son 500 hectáreas de campo útil entre propio y arrendado. Acá lo que hacemos es recría e invernada. Compramos terneros de destete y se llevan hasta novillos gordos de 480 kilos aproximadamente. El campo tiene un 40% de áreas más bajas que normalmente están con agua, que eso es campo natural de barches, que se llama. Y el 60, después hay un 20% de interfase, que es campo natural, y un 40% de campo más alto, menos que junta menos agua, que son campos mejorados con especies tipo lotus tenuis, trébol blanco, trébol rojo.
Háblanos un poco del proceso de la compra y la escalera de novillos hasta que se venden, ¿cómo se maneja?
Bueno, el ganado que se compra, cuando entra, por lo general son terneros que estaban mamando, se hace el periodo de destete, que se hace en los corrales y un potrero muy chiquito. A su vez, del punto de vista sanitario, desparasitamos contra, damos lombricida y vacunas de clostridiosis. Después esos terneros normalmente vienen enteros, hay que castrarlos. Antes de la castración se le da la segunda dosis de clostridiosis. A partir de ahí se castran y se eligen los potreros que tengan un poco más de calidad. Entiéndase por calidad que tengan un poco más de leguminosa para tratar de que tener niveles de proteína más altos para esa categoría. Y después tenemos las otras categorías que tenemos acá adentro, es el novillo de 1 a 2 y novillos de 2 a 3, que sea el refugo que no se pueda vender. Normalmente se vende el ganado de 2 años y medio, el 60-70% y queda un 30%. Para venderse el año que viene con 3 años y hoy 3 años y medio.
O sea que se trabaja con 3 lotes.
Exactamente, hay 3 categorías. En invierno en sí, muchas veces juntamos los novillos de 2 y medio y los de año y medio y entramos en un pastoreo rotativo, va todo junto a un solo potrero. Y los terneros sí se mantienen en continuo, eligiendo los potreros de mejor calidad, como dije anteriormente. Cuando llega la primavera, clasificamos ese ganado que se hizo un solo lote grande, pesándolo básicamente, y los más pesados entran con ofertas mayores de forraje para tratar del engorde más rápido.
¿Cuándo son las ventas?
Y la primer venta normalmente se da sobre fines de octubre, principios de noviembre, y después normalmente vendo todos los meses hasta llegar a junio. Los meses de julio, agosto y septiembre normalmente no tengo ninguna venta.
¿Solo campo natural y mejoramientos?
Durante los meses de invierno, normalmente cuando pierde mucha calidad el forraje, traemos bloques proteicos para suplementar esos forrajes de mala calidad.
¿Cuánto se está produciendo hoy?
Y en kilos producidos por hectárea andamos aproximadamente entre 95 y 100 kilos en estos 2 últimos años que se ha estado midiendo por el proyecto este de gestión del pasto. Antes anduvimos más arriba, en 110, 120 kilos, pero estamos entrando, este fue el 4º año seco que estamos viviendo acá en la zona. Probablemente este año inclusive caiga por abajo de los 90 kilos, o sea, aparte del negocio de invernada de novillos, todos los años en primavera, en función de la capacidad de forraje que contemos, hacemos una compra de vacas para invernar vacas durante primavera, verano y otoño, que este año no se hizo porque no existía el forraje.
Bien, habiendo realizado la recorrida, viendo el estado de las recrías, de los novillos, también de las pasturas, hay pasto, la situación no debe haber sido distinta. ¿Por qué hoy tienen este estado los novillos? ¿Qué se hizo a nivel de manejo justamente para contrarrestar los efectos de la sequía?
Bueno, o sea, frente a los anuncios de la seca que venían en forma muy consistente, se vienen tomando medidas desde hace más de un año para atrás para poder pasar este periodo. Inclusive la reposición de novillos fue inferior, o sea, repusimos un 25% menos de lo que vendimos y eso nos dio estar con una carga menor. A su vez tampoco hicimos el negocio de las vacas de invernada que normalmente hacemos, que también nos permitió estar con cargas menores y eso nos posibilitó seguir sacando ganados gordos y embarcando. O sea, hoy vimos ganados gordos acá en el campo, prontos para embarcarse, y hay otros ganados que están gordos pero que no se pueden embarcar porque les faltan kilos, no da los kilos que exige la industria.
¿Qué te aporta participar en este proyecto de gestión del pasto?
Bueno, nosotros veníamos trabajando en un esquema relativamente similar a esto. O sea, mi hijo Alejandro, cuando salió de facultad, vino y me hizo un planteo de un cambio que venía hacia justamente más o menos a cosas similares a lo que estamos haciendo actualmente, que era medir el pasto, saber cuánto pasto teníamos y calcular las ofertas que le estábamos dando a los animales. El proyecto nos ha permitido seguir trabajando en el mismo esquema, con la ventaja de que tenemos, aparte de los técnicos que puedan venir del plan o de línea, acompañarnos en la jornada, los otros productores que te dan una visión y un enfoque y un análisis crítico de lo que estás haciendo que te permite ir tomando medidas correctivas si los sabes escuchar o los querés escuchar.
¿Qué evaluación haces sobre el proyecto y es posible trasladar este tipo de manejos, metodologías que se están utilizando a otros productores? Porque de cierta forma implica un trabajo de medición, alguna operación, alguna cuenta que esto lleva, ¿no?
Yo pienso que sí, que es trasladable y de repente cada predio tendrá que buscar la forma de cómo adaptarlo a sus posibilidades y a sus necesidades y a sus requerimientos. De hecho, acá nosotros las pesadas no las estamos haciendo exactamente en la fecha que nos marca el proyecto, sino las estamos haciendo cuando tenemos otros trabajos, o sea, como ya veníamos funcionando de antes. O sea, yo si traigo el ganado para hacer una dosificación, lo peso y de repente es 15 días antes o 15 días después de la fecha y nunca traigo un ganado para el primero de marzo, ponele que sería de repente la fecha que tendría que pesar. Pero sí, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo va a estar siendo pesado por otra actividad que se va a hacer acá dentro. Y buscándole esa facilidad, yo creo que la gente lo puede adoptar. Ahora si venís con un... Si mirá todos los primeros de marzo, me pesás todo el ganado, creo que no lo va a agarrar la gente. No la podés complicar mucho.
Bárbaro, Javier, muchas gracias.
No, por favor, a las órdenes.
Bien, nosotros continuamos en esta jornada que se realizó el martes pasado allí en el establecimiento de la familia San Román Rincón. Conversamos también con los hijos de Javier, un ingeniero agrónomo, una estudiante de agronomía. Está claro que sus hijos intervienen mucho en el establecimiento. Por eso vamos a estar charlando con Lucía para conocer cómo es el manejo del pastoreo dependiendo de la época, dependiendo de las categorías. Claro está, algo charlamos ya con Javier. Y también particularidades que tiene este establecimiento. Por ejemplo, zonas de exclusión, pensando en la biodiversidad, ¿no? Se están buscando opciones para que la naturaleza se integre con la producción. Ellos, aparte, como familia, como establecimiento, los San Román son socios de AUGAP, la Asociación Uruguaya de los Ganaderos del Pastizal, que tiene fines loables de productivos, claro está, pero también con cierta mirada ecologicista, podríamos decirlo de alguna forma. Así que conversamos sobre todo esto con Lucía. Bueno, Lucía, ¿cuál es el manejo que se realiza aquí en este establecimiento, el establecimiento de los San Román Rincón, a nivel de pasturas?
En realidad, depende un poco del momento del año. Lo que es primavera, verano, casi siempre estás con un pastoreo continuo en función de la carga animal. Vamos ajustando en cada potrero, asignándole casi siempre a lo que está a punto de terminada, lo que es la categoría más próxima a salida a embarcar, con una asignación un poco mayor. Casi siempre se intenta llegar a 8 o 9 kilos por, por peso vivo, como se vio en la jornada. Y al resto, bueno, en función de lo que hay en el año, es como se le va asignando a cada categoría un poco menos, ¿no?
A lo largo del tiempo se ha cambiado la forma de fertilizar, ¿se han tomado medidas al respecto?
Sí, bueno, todas las zonas mejoradas han ido mejorando de a poco, no fue que se mejoró el 60% del área de un día al otro, y desde que se arrancó a mejorar se iba fertilizando, y al otro año se fertilizaba la nueva área mejorada y la anterior, y así sucesivamente. En el 2016-2017 fue cuando se dejó de fertilizar con fosfodita, que se fertilizaba, porque se estaba viendo que venía mucho el reiras, y atrás del reiras arrancaba a venir la gramilla y teníamos miedo de que también entrara un capinanoni. Entonces se ha ido un poco cortando desde el 2016-17 que no se ha fertilizado el predio. Se hicieron análisis ahí por la fecha del 16, desde ahí el momento no. Se fue un poco lo que se comentó en la jornada de hoy, que fueron por el tipo de suelo, no son análisis muy concluyentes. El fósforo Bray, por el método Bray, no da algo muy certero, entonces como que no tenemos un dato muy objetivo para analizar por el tipo de suelo.
Uno pensando también en lo que comentaban hoy, hay ciertos cuidados que tienen en cuenta sobre la biodiversidad, pero también en este caso cuidando que no ingrese una plaga como el capín anoni. Hacen un trabajo especial justamente desde hace muchos años al respecto, ¿no?
Acá en el piquete sobre todo tenemos plantas de capín anoni que hoy las íbamos a controlar y como estábamos que llovía, no se controlaron, pero por suerte en el predio no hemos visto. Lo que hacemos es, si vemos una planta, la identificamos con una estaca de eléctrico. Avisamos al resto, porque normalmente la veo yo, mi hermano, y le avisamos a papá o al revés. Y todas las semanas pasamos por ahí a verla y quemarla. Normalmente con una aplicación, le cortamos la inflorescencia y le pasamos con un hisopo glifosato a esa planta puntualmente. Y como normalmente con una vez no da, estamos constantemente monitoreando a esa y al otro año vemos en la zona porque siempre aparecen.
¿Tiene una preocupación por trabajar de forma orgánica, natural, apelando también al cuidado de justamente la naturaleza? Y son partes de AUGAP.
Sí, bueno, AUGAP es la Asociación Uruguaya de Ganaderos de Pastizal. Me parece que sobre todo para este tipo de predio y la forma en que maneja es fundamental el conservar, el manejar conservando. O sea, esto, como te dije, en el 2016 se inundó. Si hubiéramos tenido, en vez de mejoramientos en cobertura, un sistema de praderas, algo mucho más intensivo, todo eso se hubiera perdido y hubiera que arrancar de cero. En invierno son sistemas que se genera mucho barro, entonces en realidad con algo más intensivo, más complicado, no es fácil racionar, no es fácil apuntar a nada tan intensivo. Y creo que más allá de eso, uno tiene que apostar un poco a conservar y producir en base a conservación, buscando un producto de más calidad y no a volumen y cantidad, sin pensar en el día de mañana, ¿no? Acá también otra cosa que tenemos en base a eso es zonas cerradas de exclusión para la conservación de aves. Del capuchino específicamente tenemos una zona cerrada, intentando de que es un ave en peligro de extinción, que a ver si puede anidar ahí, de generarle un tapiz más alto para que él, que es lo que él busca para anidar, donde zonas donde hay paspalum. Y bueno, en base a eso, incorporación de alguna especie arbórea nativa, vamos siguiendo esa línea.
Evidentemente el tema de la integración generacional está solucionado en este establecimiento, hay un relevo y bueno, las decisiones se toman realmente en familia y intervención de los propios descendientes de Javier en las decisiones, ¿no? Entonces también charlamos con Alejandro, ingeniero agrónomo, hijo mayor de Javier. ¿Quién realiza las mediciones? ¿Es el técnico encargado de realizar las mediciones de las pasturas y también, acompañado de su hermana, los pesajes del ganado? Preguntarle a ver cómo es la operativa, cómo se viene desarrollando este proyecto en el establecimiento, cuál es el proceso de medición y también qué resultados les ha dado esta estrategia de medición justamente para tener datos fidedignos o por lo menos más cercanos a lo que sería en la realidad.
Antes de que empezara el proyecto, nosotros ya estábamos implementando un sistema en el cual medíamos el pasto y pesábamos el ganado, cosa de poder relacionar un poco la oferta y la demanda, ya que hay valores de investigación que dicen en dónde está más o menos el óptimo para campo natural, de forma de producir carne, lo más barato posible, ya que esto es una tecnología de proceso. Luego, una vez que inicio este proyecto de gestión del pasto, me toca venir pero como técnico, entonces realizo las mediciones de pasto y las pesadas de ganado que sirven como insumo para los datos del proyecto.
¿Y cómo es el proceso de las mediciones y el tiempo que insume, cada cuánto se hacen?
Bueno, las mediciones de pasto se realizan cada 3 meses y lo más cercano posible también se pesa el ganado. La idea es que estén lo más cercano en el tiempo posible. Y bueno, tenemos realizado una transecta, una trayectoria por el campo, que esa recorre casi todos los potreros. Entonces salgo caminando con una regla, una libreta y un lápiz. Y bueno, voy midiendo y anotando tal potrero. Tratamos de tener 30 medidas por potrero y bueno, después, una vez que ya están realizadas las mediciones, eso se pasa a la computadora y se hacen los promedios para sacar conclusiones y bueno, planificar el pastoreo y cómo se dividen las cargas en los potreros y demás.
Ya 2 años de proyectos, ¿cómo ha evolucionado tal vez el comportamiento? ¿Se acerca esas dos variables que se tienen en cuenta, el ganado, también la medida del pasto? ¿Cómo es tu evaluación al respecto?
Bueno, nosotros ya veníamos trabajando. Lo que notamos de trabajar con este sistema es que las ganancias individuales son muy importantes. Trabajamos con cargas quizás no tan altas, pero sí la productividad individual es muy buena, gracias a que tratamos de siempre tener bastante pasto y que la oferta frente a la demanda sea buena. Hemos notado eso. Y bueno, a la vez este año en particular, papá, al ver que el año venía seco, no repuso algo de ganado para ajustar un poco la carga. Entonces, bueno, dentro de todo, para lo difícil que fue el año, la relación oferta-demanda no está tan mal y bueno, las ganancias, si bien se vieron un poco deprimidas, no ha sido tan grave. Y bueno, y el hecho de contar con información te permite tomar otras decisiones que sin tener la información quizás no la podés tomar o te da un insumo extra para la toma de decisiones.
Alejandro, tú también hacías mediciones en otro establecimiento de este proyecto, en otra zona completamente distinta, como era Artigas, Rivera, bueno, en esa zona. Evidentemente las situaciones son distintas, la metodología es la misma. ¿Hay un nivel de adaptación a cada uno de los predios? ¿Se generalizan las medidas? ¿Cómo es ese encare?
Bueno, yo estaba midiendo en Artigas, un campo que es muy distinto de el relieve es completamente distinto y además hay mucha piedra, y bueno, las mediciones allá siempre me daban mucho menos, y bueno, hay que adaptarlo, la realidad es que hay que adaptarlo, pero creo que es una metodología que está buena para cada productor la vaya tomando, vaya teniendo información y creo que sirve mucho para que el productor ir aprendiendo, no solamente tomar un dato congelado de tabla y aplicarlo, hay que verlo, tomar en cuenta la metodología y el razonamiento, creo que está buenísimo todo por detrás, pero creo que no hay que tomar valores de tabla, pero sí creo que está bueno para ir generando un registro, saber cómo te fue en el invierno, con cuánto pasto entraste, sabes, después vas a saber si te fue mal, si te fue bien, y bueno, creo que sirve, es muy bueno como insumo para el aprendizaje del productor.
Gracias, Alejandro.
Hasta luego, gracias.
Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido este programa, esta media hora de información, de recomendaciones técnicas, consejo que compartía Ítalo sobre qué hacer en los establecimientos, pero también esta experiencia que no solo tiene que ver con un proyecto gestionado por el plan agropecuario, que también es mostrar una experiencia de un productor, pero también es mostrar la experiencia de una familia que vive del campo, que vive también parte del tiempo en el campo, y que en este caso hay una resolución de hecho por medio de la integración por parte de Javier, en este caso de sus propios hijos, en el trabajo y las decisiones. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo más historias de este tipo, para seguir compartiendo recomendaciones técnicas, para seguir compartiendo información aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hasta entonces.
Buscabas la libertad y ahora, ¿cómo huir de esta prisión?
Thank you.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.